Paseando por Madrid nos esperan al acecho sus viejos fantasmas y duendes, acompañados de extrañas luces, prodigios y sucesos inquietantes que le podrían pasar a cualquiera. Relatos que cobran vida de nuevo aquí y ahora en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos y muy bienvenidos a la quinta temporada de Madrid Misterioso. Ya estamos aquí con las pilas cargadas de nuevo. Habéis visto que hemos cambiado la locución, ha cambiado las voces corporativas de Onda Madrid y hemos decidido, pues bueno, darle un girito, darle un nuevo matiz a nuestra introducción, a ese paseando por Madrid. Sigue siendo la misma música, la misma sintonía, la Knights of Sidonia de Muse. Pero bueno, le hemos dado una vueltecita y vais a escuchar durante esta temporada que empieza ahora también cambios en los indicativos, que espero que os gusten, que os resulten curiosos, algunos hasta divertidos. Bueno, volvemos y este es el primer programa, como suele pasar el primer día de clase. Pues bueno, vamos a contarnos cositas. Vamos a empezar a encender los motores de esta nave y la fiesta comienza la semana que viene con un evento muy importante que a continuación os vamos a contar. Pero hoy hablamos de exposiciones, cosas que tienes que hacer todavía por Madrid antes de que sea demasiado tarde y un proyecto que tenemos como objetivo en esta temporada. De hecho, vamos a hablar de eso, de las metas, de los propósitos para esta quinta temporada que arranca. Este objetivo tiene mucho que ver con los lugares encantados de Madrid. Y ya sabéis que aquí seguimos con nuestras redes sociales, con nuestras vías de contacto. info@madridmisterioso.com, también las redes como por ejemplo Twitter o Instagram, las rutas que hacemos, que me lo decís y cada vez estoy más contento que estáis ahí, que venís los oyentes de Madrid Misterioso a verme a la ruta del Retiro o a la ruta de Madrid Misterioso, entre otras que hacemos. No te pierdas este mes que hemos vuelto a poner después de estar un tiempo digamos en barbecho, la ruta del capricho. Ya sabéis, en rutasmisteriosas.es. Todo eso continúa y mucho más eventos que haremos en esta quinta temporada de Madrid Misterioso. Os saluda Álvaro Martín. Vamos allá, arrancamos. Se dice pronto, ¿eh? 5 temporadas con esta que empieza, 4 más esta que arranca con este primer episodio, contando con un cariño creciente de los oyentes, contando con vuestras confidencias, poniéndoos cara a muchos, a muchas, y disfrutando un montón, de un montón de experiencias y de situaciones curiosas, interesantes, que nos habéis ido contando. Además, el fichaje estrella de la temporada pasada, que me habéis enviado mensajes diciendo, como por ejemplo Jessica, que me decía, tengo aquí, María es una persona encantadora y te doy las gracias por habérmela presentado el día de la ruta. María Torrente, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy encantada de que me digan estas cosas tan bonitas. Cuánto cariño. Muchísimas gracias.
Se nota el cariño de los oyentes, ¿verdad?
Se nota muchísimo.
Parece un topicazo decir esto, pero habrá programas que lo noten más y programas que lo noten menos. Nosotros tenemos esa suerte.
Es cierto que tienes una audiencia que es maravillosa y 5 años, claro, pues dan para tener esa comunidad tan bonita que has creado. Yo estoy encantada de volver. Estoy muy ilusionada y con muchas ganas de misterio. Así que todo genial.
5 años aquí, pero más de 10 en radio, en comunicación, que no es nada, ya lo sé, no es nada comparado con lo que me puede esperar si seguimos en ese camino, ¿no? Pero más de 10 años en el camino del misterio y de divulgar estos temas, oye, pues aguantamos ahí en la brecha, que es bastante decir. Oye, y es que claro, Jessica nos contaba esto porque hace poco hicimos una de esas que llamamos Ruta Secreta. Tuvo mucho éxito.
La recuerdo a Jessica, sí, ahora mismo acabo de recordar su cara y estoy hablando con ella un ratito largo de cosas de misterio.
Bueno, que no me hacéis ni caso a mí, explicando yo cosas súper interesantes y estáis vosotros tiqui.
Nada, tenemos la capacidad de hablar entre nosotras y tener la orejita puesta y estar escuchándote también.
Lo sé. Pues, como digo, estaros atentos porque como he visto que gusta. Bueno, vamos a contar un poquito de la ruta. No vamos a desvelar dónde estuvimos, lo saben los que estuvieron. Pero
por eso es secreta, ¿verdad?
Porque, claro.
Claro, tiene que ser una sorpresa.
Una sorpresa. 3 horas de ruta, ¿eh?
3 horas, pero se me hicieron muy cortas. Yo sé que a la gente también. Luego cuando llegué a casa lo noté, dije, uy, estoy muy cansada.
Al día siguiente no podíamos movernos. Pero fíjate,
no tanto,
si estamos
no tanto,
mal de
pero,
forma.
Sí, estamos bajitos de forma, es cierto. Pero es muy llevadera la ruta y es muy agradable. Y es tan amena que se te pasa súper rápido. Es como que te quedas con ganas de más. Dices, ¿ya? ¿Hemos terminado? Vamos a seguir un poquito, decíamos.
Claro, ya sabéis que vosotros sabéis que hacemos unas rutas oficiales en la página de rutasmisteriosas.es. Esos son nuestros paseos oficiales, que son la caña, y que por suerte estamos gozando de muy buena acogida. La verdad es que también es verdad que la temporada alta, el verano y todo esto, pues favorece. Pero luego yo, por mi cuenta y riesgo, hago unas visitas que son así, ruta secreta. ¿Dónde lo ponemos?
Pues lo pones en tus redes sociales, Madrid Misterioso en Twitter, en Instagram, y también Álvaro Martín.
Sí.
Instagram y Twitter.
Pero sobre todo en Madrid Misterioso en este caso. ¿Y qué ocurre? Que al día siguiente, por norma general, tengo que poner el cartel de lo siento, pero ya no hay más. No por nada, sino porque yo mismo pongo un límite.
Claro, si haces grupos muy grandes, imagino que no es cómodo tampoco para las personas que acudan porque, bueno, pues imagínate un grupo, por ejemplo, me lo invento, de 50 personas, simplemente para escucharte sería ya un poco complicado.
Eso ni siquiera en las rutas oficiales, digamos. Yo pongo un límite y ese límite pues lo tengo que respetar para que no nos vayamos de madre, ¿no? Como se suele decir. Pero sí que es cierto que eso, que hace poquito hicimos una y como es una cosa totalmente, no es improvisada en el sentido de que yo sé dónde quiero ir, yo sé qué quiero hacer y yo sé qué quiero contar. Pero la gente que asiste también propone cosas, vamos charlando, si se tercia, que en ese caso no ocurrió, nos sentamos a tomar algo y es un contacto cercano con los oyentes, sobre todo del programa. Y oye, que la gente quedó encantada, creo. Se está creando un grupo de amigos, digamos, del programa.
Eso es lo más bonito de todo.
Y yo tengo pensado también abrir algún tipo de red de difusión, ¿no? Para que todo el mundo se entere. Estoy abierto a sugerencias. Y repito, si queréis preguntar algo o contarnos experiencias, dejamos el correo del programa a la disposición de la gente.
infomadridmisterioso@gmail.com, por email.
infomadridmisterioso, todo seguido, @gmail.com. Pues Jessica, por ejemplo, nos decía, es que es una cosa que queremos potenciar esta temporada, que yo quiero que haya un contacto más estrecho y, por otra parte, que la gente nos pueda enviar sus experiencias, sus consultas. Bueno, no lo sé, si podemos ayudar de alguna forma, pues encantado. No voy a desvelar todo el correo de Jessica, pero nos escribía diciendo que que se había leído mi libro, que yo me lo llevo a las rutas a veces.
¿Cuál de ellos?
Por si
alguien
la apetece.
Tienes varios.
Sí, pues ¿cuál de ellos? El del Palacio Maldito.
Una maravilla.
El libro sobre el Palacio de Linares. Que por cierto, y no exagero si digo, que quedan 5 ejemplares, más o menos. O sea que. y no sabemos si habrá segunda edición ni nada. Y lo digo en serio, no, no es una estrategia de marketing, es posible que se quede ahí la cosa. Me decía que le había gustado el libro, bueno, los anexos, que sabes que hay un anexo en el que entrevisto a Pedro Amorós,
sí,
hablando de las psicofonías. Y bueno, hablaba sobre, nos preguntaba Jessica, y también te lo traslado a ti, que qué significa el olor a rosas. El olor paranormal, no la colonia. Vamos a poner esto en un contexto.
Claro.
Hablamos de, ella escuchó un programa que hicimos sobre los olores paranormales.
Sí.
Es decir, olores que no pintan nada en el lugar, olores que no sabemos por qué, pero ahí están, que se meten en la nariz y que de repente desaparecen. Pero hay que investigar siempre que no tenga ningún sentido en el contexto que está la persona, ¿vale?
Claro, me imagino que ya se refiere a un olor que aparece de manera repentina,
espontánea,
y que también desaparece de forma repentina muchas veces.
Sí, sin saber de dónde ha venido ni por dónde ha salido.
En este caso, un olor bueno, un olor a rosas. Yo no tengo la respuesta ni nada cierto acerca de esto, pero sí que es verdad que yo creo, por lo que he experimentado, que muchas veces tiene que ver con algún ser querido fallecido que nos,
sí,
quiere mandar un mensaje de cariño. Y bueno, pues la única forma que encuentra es enviándonos ese olor agradable. Es como un regalo. Yo me lo tomo así, al menos.
Sí, vale, muy buena respuesta. Es que dice que le ha pasado en alguna situación, ¿verdad? Y que quería saber un poco más sobre el tema. Yo siempre digo que nos fiemos de nuestro instinto.
Sí.
Es decir, si el olor te da mal rollo, lo que está detrás de ese olor es algo
que
malo,
no es así,
quiero decir,
como beneficioso,
no, no positivo. No, uh-huh, quiero tampoco hablar en términos tan maximalistas y que puedan llegar a dar miedo. Eso es lo peor, que nadie tenga miedo a estas cosas. Olores así como neutros. Yo olor neutro le llamo, por ejemplo, al olor a incienso, que es también muy frecuente, olor a,
sí,
incienso. Pues eso sería una cosa que ni fu ni fa, vamos, que está como de paso. Y olor a flores, a rosas, está muy asociado. Yo voy más allá de lo que ha dicho María. Está muy asociado con lo religioso,
sí,
y con lo santo, digamos, con la Virgen, por ejemplo.
Sí.
Claro, aquí hay que ver si la persona es creyente, si no, si había hecho una plegaria. O sea, hay muchos factores,
claro,
que no conocemos.
Habría que ver, ¿sí?, en qué contexto ha sido y qué evoca en la mente de esta persona, porque a lo mejor huele a rosas y le recuerda, pues qué sé yo, concretamente a su abuela.
Claro.
O le parece que huele, pues porque es una persona religiosa y creyente, lo que decías, que la Virgen debe tener ese tipo de olor y le evoca eso en su mente. O los ángeles. Habría que hablar con la persona y ver qué es lo que ha sentido y qué le ha venido a la cabeza al percibir ese olor.
Oye, por cierto, antes de que avancemos más, vamos a contar lo del martes. El martes 12, o sea, el martes de la semana que viene, y he querido empezar con un programa nuevo. Cuando podía haber empezado la semana que viene la temporada, he querido empezar ya. Hemos empezado cuando casi todos los compañeros, más o menos, siempre empezamos o esta semana que acaba o la siguiente. Más o menos ahí estamos en fecha. Pero he querido empezar ahora porque quiero anunciaros dos cosas. Una, 5 temporadas, o sea, 4 más esta que empieza, pero cuantificando, 1, 2, 3, 4, son ya 200 programas.
Pero son un montón de programas, esto hay que celebrarlo, Álvaro.
A ver, quien tenga un programa diario como nuestros compañeros,
claro,
de Buenos Días, que por cierto, aviso que seguimos.
Uh-huh.
Ya vuelve Eli del Valle, ya comienza a full la temporada del Buenos Días Madrid de radio. Sabéis que también está en Telemadrid un programa igual, Buenos Días Madrid. Pero el programa de la radio yo seguiré hasta que les apetezca, porque yo allí estoy muy a gusto y me encanta porque es radio en directo,
sí,
y además se nos puede ver. O sea, si sintonizáis Onda Madrid, que tenéis que hacerlo siempre, pero si lo hacéis
eso tiene que estar sintonizado
siempre,
ya
tiene que estar ahí puesto fijo, pero si lo hacéis encima los miércoles a eso de las 12:30 o así, pues podéis ver a un servidor que me voy para allá, para la radio, en este caso normalmente con Eli del Valle, hablando sobre misterios.
Uh-huh. Y en la página web aparecéis ahí en vivo, que yo os veo,
sí,
siempre.
Sí, sí, a veces cuando nos pillas haces las capturas.
Estáis
que me hace muchísima
allí
ilusión.
Qué ganas de ver a Eli también, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Pues eso, 200 programas. 200 programas que vamos a celebrar el martes 12 de septiembre. O sea, voy a pasar lista. Todos los amigos de Madrid Misterioso, por favor, os lo pido de verdad, os lo pide vuestro amigo Álvaro, haced un esfuerzo por venir, porque queremos celebrarlo con todos, queremos llenar el pabellón. ¿Y qué pabellón es este? Tampoco es muy difícil de llenar. Es el salón de actos, que además tiene esas cristaleras tan bonitas que dan a la Casa de Fieras, el salón de actos de la Biblioteca Pública Eugenio Trías, la que está junto a la Casa de Fieras en el Retiro, la que está dentro del parque, y el metro más cercano sería Ibiza. Pero bueno, siempre tenéis el metro Retiro, podéis venir desde Atocha, en autobús, etcétera, etcétera. ¿A qué hora? Martes 12, Biblioteca Pública Eugenio Trías, a las 7 menos cuarto, 18:45. Y voy a estar yo, por supuesto, faltaría más, y va a estar María también por allí, que muchos me preguntáis por ella, pues ahí tenéis una oportunidad de verla.
Por allí estaré enredando yo.
Si os traéis algún libro mío, pues por supuesto que estaré encantado de dedicároslo, pero es que, claro, podéis traer libros de otro que viene por aquí. Y nada más y nada menos que de un premio Planeta, y ese no es otro que Javier Sierra, que va a estar conmigo. No sabemos si habrá más sorpresas, estamos intentando cerrar otras cosas, pero seguro, bueno, casi seguro, en esta vida no se puede decir seguro, estará con nosotros Javier Sierra, porque vamos a hablar de su queridísimo y mi queridísimo Retiro.
El parque queridísimo por todos los madrileños, yo
totalmente,
creo, ¿verdad?
Sí, y los no madrileños.
Sí.
que Javier es de Teruel, uh-huh. pero bueno, es madrileño de adopción también. Hay que decir que en una novela que él tiene, precisamente la que le granjeó, la que le proporcionó el premio Planeta, El fuego invisible, pues se habla mucho del Retiro y de uno de los monumentos que acaba de abrir María y hemos estado visitando, la montaña artificial o la montaña de los gatos.
Mucha gente la conoce como la montaña de los gatos porque, como ha estado mucho tiempo deshabilitada, incluso cerrada,
sí,
con vallas, los gatitos pues hicieron de aquello su territorio.
Los gatitos enseguida en el Retiro, me he dado cuenta, cuando dejas algo abandonado y fíjate qué curioso, cuando dejas algo abandonado y protegido del ser humano, es decir, que ahí no puede acceder fácilmente una persona,
sí,
la montaña artificial estaba vallada,
uh-huh,
los gatos lo hacen suyo.
Claro, dicen, aquí estamos tranquilos,
Agustito,
no pueden entrar los humanos, los,
exacto,
monetes sin pelo nos dejan tranquilos,
exacto,
aquí. Así que allí estaban a sus anchas. Ahora siguen por allí, pero bueno, lo han habilitado y podemos entrar a disfrutar de una cosa muy especial. A mí me gustó mucho, ¿eh?
Una especie de cueva, porque la montaña artificial, bueno, ya lo contaremos en el programa, ¿eh? Pero bueno, está hueca por dentro. Lo contaremos en este programa 200 y es como una cueva, es como una especie de cavidad. De hecho, en un momento dado estuvo hasta decorada con estalactitas y todo. Y tiene ese óculo, esa ventana hacia el cielo, tan bonito y, no sé, tan simbólico. Digo lo de los gatos porque me estaba acordando de que la fuente de las campanillas que está en el Retiro, que es una fuente como con rocalla,
sí,
que ahora ya la han vuelto a poner con agua, la han vuelto a decentar. En su origen, lo que es la forma ochavada, la forma que tiene el propio estanque de las campanillas este,
sí,
es uno de los monumentos que aún se conservan del Retiro original, del Retiro de Felipe IV, del Retiro del siglo XVII.
Uh-huh.
Y la rocalla, que mucha gente se queja, pues que igual no es tan bonita, ¿no? Pero esa zona, justo el centro de ese estanque, cuando estaba seco, estaba completamente colonizado por gatos y tenía ahí una familia, digamos. Y claro, como allí no podían acceder fácilmente, había que saltar una valla.
Sí.
Aunque estaba seco, pero había que saltar una valla. Nadie se colaba ahí. Pues lo hicieron suyo. Los gatos lo conquistaron. Hay que decir que en el Retiro hay una colonia de gatos censada.
Sí, sí, sí.
Vais a ver que hay algunos gatitos
cuidados,
con la orejita cortada o con algún tipo de etiqueta, vamos a decir, para evitar que se haga una especie invasora, digamos, para que invadan el parque. Lo tienen controlado, están castrados y están por allí.
Y están, bueno, controlados, están y estarán atendidos de forma, pues, por veterinarios. Y,
claro, sí, el Retiro es un lugar de animales. Esto es así. Yo me acuerdo cuando había ardillas, que ya no.
Yo no me acuerdo. Fíjate que sí tengo.
De muy pequeño recuerdo haber visto ardillas.
Sí,
por allí,
hace muchísimo tiempo
pequeño.
Tengo algún recuerdo y dudaba si era en el Retiro o si había sido en la Casa de Campo, pero es muy
la
probable
casa de campo
que fuera
creo que también.
En el Retiro, sí, sí.
En el Retiro hubo ardillas, ¿os acordáis? Bueno, pues ahí teníamos esa casa de fieras, ese antiguo zoo, ya deshabitado, habitado por el duende, como ya sabéis muy bien los que venís a las rutas. Y ahí mismo, en esa parte baja de la biblioteca, muy cerquita de las antiguas jaulas de los leones, la Biblioteca Eugenio Trías, estaremos el martes 12, lo recordaremos en varias ocasiones este programa, martes 12 a las 18:45, aforo gratuito, libre y hasta completar. No se puede reservar ni nada, pero bueno, no va a haber problemas, yo creo. Pero veniros, por favor, estaros ahí 15 minutillos antes, a eso de las 6:30, y vamos entrando. Y quiero sentir, pues eso, el cariño de los oyentes de Madrid Misterioso, que sé que es mucho, pero que a veces no se demuestra tanto. Así que bueno, vamos a hacer un poco de ruido, como se suele decir. Fíjate, también nos escribía María, otra oyente, que se llama Sandra. Todo esto durante este verano, ¿eh? Bueno, aparte de otras experiencias y confidencias que hemos tenido, no solamente por email, sino pues que nos lo han contado a través de las rutas o, bueno, de los canales que tenemos. Hablaba de sombras. Sandra hablaba de haber vivir durante 21 años en una casa.
Sí.
Donde se han visto sombras. Y que ese tipo de figuras, una figura humana, pero completamente oscura, había sido asociada porque así se lo contó un familiar. Bueno, pues con otro familiar, vaya. Que era un antepasado que estaba por allí.
Ellos piensan que es un antepasado suyo.
Sí. Entonces, ¿sabes que hay gente que, bueno, No es por hacer promoción, pero sabéis que tengo ese libro de Más oscuro que la noche. Más oscuro que la noche es un libro que yo escribí sobre apariciones de sombras y en el que hablamos de este tipo de figuras que a veces aparecen cuando somos jóvenes y nos van acompañando durante varios momentos de la vida. Bueno, pues algo así le pasaba a esta mujer hasta que decidieron, bueno, pues hacer una especie de ritual, entre comillas, con velas.
Sí.
Porque pensaban que era un familiar que de alguna forma, al ser oscuro, al ser una sombra, necesitaba luz, por hablar un poco casi de forma metafórica, ¿no?
Sí.
Si este es un ser de oscuridad, pues le vamos a poner luz. Y es verdad que hay una de las cosas que parece que vienen bien, según yo tengo estudiado y según lo que me cuenta la gente, cuando alguien ve una sombra, por ejemplo en el dormitorio,
ajá,
normalmente cuando enciende la luz de la mesilla,
desaparece.
Y es esa lucha de oscuridad, luz. Bueno, pues parece que se calmó la cosa, pero hace 2 años... la volvió a ver.
Yo es que iba a decir que creo que lo de las velas no iba a ser muy efectivo en este caso. No sé si es una sombra que les molesta, que les da como miedo o inquietud, o se han acostumbrado a estar con ella y no les molesta.
Claro, el caso es muy largo y voy a pedirle permiso, e incluso si lo quiere contar ella misma.
Sería muy interesante, claro.
Pero dice que lo vio y que se pegó un buen susto, porque como ya lo hacía, como que ya se había ido.
Pensaba que no lo iba a ver más.
Pues no se había ido. Así que esta temporada queremos reforzar, y esta es una de las cosas que queríamos contar en este ratito, reforzar el contacto con los oyentes. O por favor, si venís a la ruta y sois oyentes, decídmelo, que la semana pasada ya estamos casi de broma, ¿eh? Porque la semana pasada vino una persona al retiro,
sí,
y me dice, Álvaro, estábamos en mitad de la ruta, oye, que has dicho que te hace mucha ilusión que te digan que son oyentes.
Sí.
Y no te iba a decir nada, pero he pensado, se lo voy a decir porque al chico le hace ilusión.
Claro, claro, se lo tenéis que decir, porque es cierto que le hace ilusión y le gusta. Así
me
que
encanta que me digan que vienen como oyentes de Onda Madrid y como oyentes de Madrid Misterioso. Así que sí, decídmelo. No hay ningún, bueno, os lleváis mi gratitud y mi sonrisa, digámoslo así.
El ver como siempre contento, Álvaro.
Pero veo que sí, que empieza a tener todo esto pues una dimensión mayor y me hace mucha ilusión. Siempre con toda la humildad del mundo, no puede ser de otra manera. Está eso en mi ADN. Así que, Sandra, no sé si nos escucharás, justo este programa que estamos ahora, pero decirte que nos gusta lo que nos cuentas y que si podemos hablar contigo, o al menos te escribiré de vuelta para ver si podemos contar todo lo que nos cuentas en el caso, porque lo hemos contado muy abuela pluma. Continuamos.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Esta temporada, María, haremos programas por ahí. Ya vamos a hacer uno la semana que viene.
Vamos a salir del estudio.
Sí.
Nos va a dar el aire, el sol.
Y sobre todo que tenemos un equipo portátil que nos permite ir a grabar donde queramos. Y eso nos abre un abanico de posibilidades muy grande.
Muy, muy interesante.
De meternos en una cueva, de meternos en un lugar encantado, pero con cuidado. Y ahí voy ahora.
Con cuidado y con respeto, siempre.
Otro de los objetivos de esta temporada, me he propuesto, nos hemos propuesto, que va a ser el de contaros el estado, minuto y resultado, el estado actual de algunos de los lugares que tan famosos son en el mundo del misterio, de los exploradores, de los buscadores de experiencias, de los que se cuelan en sitios. Y nosotros no necesitamos colarnos para saberlo. Bueno, hace un par de días estuvimos precisamente en el llamado Hospital del Santo Ángel, o de la Barranca.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que nos encontramos allí, desde fuera?
Pues desde fuera vimos que está en muy mal estado. Esto es lo primero que destaco, que se encuentra cada vez peor y de hecho lo están desmantelando. Poquito a poco lo van a desmontar y va a desaparecer. Por eso quisimos ir a ver cómo se encontraba en este momento. Todavía está en pie una parte muy grande de la estructura del edificio principal, pero desde fuera se puede ver que de verdad está en un estado ruinoso que lo hace muy peligroso.
Hay que decir que el paraje es precioso.
Es precioso.
Todo el paisaje con la Sierra de Guadarrama, como nos ha contado nuestro compañero Marcus Polvoranca. Pero hay que decir también que tiene los días contados. Creo que está yendo más lento de lo que a lo mejor se esperaban, porque no proceden a reventarlo, sino que lo están desmontando.
Sí, poquito a poco.
El hecho de desmontarlo también implica una cosa, que el edificio, cada día que pasa, cuando están allí los obreros trabajando, es más peligroso.
Claro.
Claro, porque
está más
le van quitando cosas. Y tiene unas mallas, tiene unos, digamos, unos elementos de seguridad. Porque, claro, el edificio, hay que decir que todavía se ve desde la carretera, que es impresionante. ¿Qué te transmite cuando te encuentras en la carretera, el hospital, ya un esqueleto casi?
Impresiona mucho. Hay que decir que el paraje en el que se encuentra es maravilloso, es muy bonito. Y
cuidado con las zarzas.
Uy, las zarzas, ¿cómo están allí? Esa es otra.
Las zarzas, el mejor método de seguridad que tiene este sanatorio para que la gente no se cuele son las zarzas, no las vallas, las zarzas.
Las zarzas, las vallas se las saltan a la torera cualquiera que quiera.
Hay que decir una cosa, están aseguradas, han puesto doble perímetro de vallas.
Sí.
No seré yo quien diga que los curiosos de lo paranormal ya han hecho sus huecos y sus formas de entrar. Por supuesto que desde aquí decimos, por favor, no es un mito, es peligroso. Ya ha habido gente que ha tenido accidentes dentro de ese lugar concreto, de la Barranca. Nosotros no entramos. Nos dimos una vuelta alrededor, lo cual se puede hacer, entre las vaquitas, el campo, y ya está. No entramos esta vez.
No. Y además lo que te decía es muy curioso porque el lugar en sí a mí me da mucha paz. Lo que es el entorno, porque estás viendo las sierras, montañas, la vegetación exuberante, las vaquitas, las escuchas de fondo que andan por allí paseando.
Son muy guapas y mola un montón.
Son muy bonitas, me gustan mucho las vacas. Y el olor al campo, es maravilloso, los pinos.
El aire puro.
Claro, entonces muchísima paz en el lugar, pero de repente tienes allí esa estructura.
Esa mole.
Ese mamotreto.
Sí.
Que tiene una visión muy espeluznante, es que es inquietante. Simplemente verlo desde fuera ya te causa una sensación de inquietud. Y bueno, sabes que yo puedo percibir ciertas sensaciones, vamos a llamarlo así.
Que se pueden percibir hasta... No hace falta que estés dentro.
No estuvimos dentro, pero desde el perímetro, desde fuera, desde la valla, ya se pueden sentir cosas.
Hay, vamos a decir, presencias, como digamos observando desde fuera, a ver qué se mueve, a ver quién pasa.
Sí. En la parte de, bueno, lo que es en el edificio dentro es como si desde sus ventanas, que están destruidas completamente, pudieras sentir esos ojos siguiéndote y mirándote.
Desde luego que impresiona, ¿eh? El sitio impresiona. Tenéis unas stories que hemos ido poniendo desde fuera, como digo, con todo respeto, Me hubiera encantado encontrarme con algún operario, que no me lo encontré. Lo vi a lo lejos, pero cuando me quise acercar, como si fuera una aparición espectral, ya no estaba
bueno,
el operario.
Es que es muy grande el edificio y como lo rodeamos por el perímetro, cuando quisimos llegar a la puerta ya no los encontramos.
Igual volvemos, porque me gustaría saber cómo van las obras, alguna curiosidad que nos puedan contar, ¿no? Lo están desmontando, le dieron un plazo de 8 meses. Esto fue alrededor de marzo, cuando se dictó la orden de derribo. De este año, de 2023. 8 meses no se va a cumplir, pero seguramente, creo yo, si siguen, es que va muy despacio. Yo creo que hay poco personal y demás. Si siguen, yo creo que a principios de año que viene, por lo menos sí que estará. Pero no sabemos. Que tiene los días contados, está claro.
Sí, sí, sí.
Y este hecho es un atractivo para los amantes de lo paranormal y para los curiosos. De hecho, cuando nos fuimos, nosotros no podíamos ser más respetuosos, pero pasaron una pareja.
Sí, unos chicos jóvenes.
Y eso que era un día entre semana, un día tonto, que no pensábamos encontrarnos a nadie. Pasaron unos chicos
no sabemos
muy
si
mal
entrar.
Preparados, por cierto.
Sí, porque íbamos con faldita y con pantalón
con faldita,
blanco de pitillo. Digo, uy,
con,
ese pantalón
vestido,
blanco.
Con ropa de vestir y no de campo.
Sí. Y bueno, pues no sabemos, no podemos decir que se colasen porque no lo vimos, ¿eh?
No lo vimos.
Pero sí que es verdad que fueron a curiosear el lugar como estábamos nosotros curioseando,
sí.
Al menos desde el perímetro del edificio.
Sí, sí, por lo menos eso. Y a mí me da la sensación de que si pudieron, que no sé yo si querían mancharse, porque
claro.
Eran gente muy fina, sí, porque para entrar, para colarse hay que mancharse.
O hay como mínimo que dar un salto y,
hay que
y
reptar,
engancharse con alguna zarza,
o ser
probablemente.
Muy, muy, muy ágil. Me da a mí que hicieron la nuestra, la de darse la vuelta, mirar un poquito y volver.
Pero es que realmente con eso es suficiente, ¿eh?
Totalmente. Bueno, hubo... Puedes contarlo, ¿no?
Sí.
Hubo la percepción de,
sí.
Que allí nos, de que allí, por lo menos acompañándonos, nos acercamos todo lo que pudimos. Estábamos pegados a la valla. ¿Y a qué? A 10 metros del edificio,
sí,
no más.
Sí, es que si te porque pegas la a la valla estás casi en el edificio.
En la
realmente.
Parte de la carretera, que por cierto, por favor, tener muchísimo cuidado.
Muchísima
no par-
precaución.
Hay un parking, si tiráis para adelante la carretera, dejando a la izquierda el sanatorio, tiráis para adelante, hay un parking gigante.
Muy bien preparado
que
para
caminar,
que dejéis el coche allí.
Hay que caminar 100 metros y
pero
ahí está el coche bien aparcado.
Pero hay que disfrutar el paisaje también.
Y no molestáis en la carretera y todo eso, por favor. No aparquéis en cualquier sitio y tened muchísimo cuidado porque es una carretera de doble sentido. Prácticamente es un carril. Los coches tienen que aminorar cuando se cruzan en sentidos contrarios porque si no se saldrían o se darían un golpe. Es decir, es muy estrecho. Pasan ciclistas. Tened muchísimo cuidado por allí.
Si vais de noche, haceos ver. Poneros
exacto.
Algún tipo de señal... Pues alguna luz que se os pueda
claro,
distinguir. Por
dirán,
favor, tened mucho cuidado.
Sí, pero los que se van a colar dirán... ¿Cómo me voy a hacer ver? Tengo que ir como
bueno,
un ninja.
Bueno, pues mejor hacerte ver por
cuidado.
La carretera que no tener una tragedia.
Vamos, ya os decimos, no entréis. O sea,
no.
El mensaje de Madrid Misterioso es que queremos hacer esta sección de vez en cuando, hablar de estos lugares, para deciros lo mal que están. O sea, nuestro objetivo no es generar un atractivo sobre el lugar, sino lo mal que están, lo peligrosos que son y que no debéis entrar.
Realmente está muy mal y es que te diría que no merece la pena ir hasta allí, intentar colarte, ponerte en peligro.
Merece
y...
la pena ir y verlo desde fuera.
Desde
¿eh?
Fuera sí.
O sea, ya merece la pena
pero
verlo.
Pero por el día, porque por la noche no lo vais a apreciar.
No.
Y por el día os dais un paseo que el entorno
por
es
la tarde,
precioso.
Quizá.
Hay muchas rutas bonitas para hacer por allí y de paso pues dais una vuelta por el perímetro del edificio y veis lo que es.
Y normalmente de camino... pasas por la carretera de La Coruña
sí.
Y pasas por Torrelodones
uh-huh.
Y ves en el pico, en el canto del pico, el Palacio
sí.
De Franco, ahí también abandonado, que por cierto, será otro de los episodios de los lugares encantados de Madrid que no debéis visitar. Yo sé que esto es un poquito poneros la miel en los labios,
o
pero
que
no debéis visitar,
pero verlos desde una distancia prudencial.
Vamos a hacer un nuevo turismo y es verlo con distancia.
El de se mira, pero no se toca.
Exacto. Turismo misterioso.
Respetando las normas.
Respetando.
Somos un poquito Boy Scouts, ¿eh? En este
sí,
sentido.
Pero es que el mensaje que tenemos que dar en un canal en el que estamos es ese. No podemos dar otro. Así que este va a ser uno de nuestros propósitos para esta temporada. Pero cuéntanos eso. ¿Se acercó de alguna forma? ¿Percibiste...? Que
sí.
Había alguien acompañándonos.
Me preguntaste en un momento dado, ¿puedes percibir algo desde aquí, de las presencias que hay dentro? ¿Notas que hay algo?
O incluso más, ¿puedes llamar a ver si alguien
claro.
Quiere venir? Digamos.
Y yo le dije, siento desde aquí que hay gente que no está en paz aquí dentro. Eso fue la sensación. Tampoco era una sensación de que estuvieran pasándolo horriblemente mal, como si he tenido en otros lugares, pero sí que había gente allí que no había descansado y que no estaba en paz. Entonces intenté contactar con alguna de esas personas concretas, no con la sensación del lugar, lo que me transmitía el lugar, y pude contactar con una persona que quiso ponerse en contacto conmigo, alguien que ya ha fallecido, por si alguien no me está entendiendo, bueno, con su energía,
¿sí?,
con lo que ha quedado en el lugar de la energía de esta persona que ya ha fallecido. Y acudió una mujer, ella me dijo que tenía 38 años concretamente, con el pelo corto, ya la podía ver con el pelo corto, moreno, no muy arreglada, sí que llevaba una bata, o sea, sí, era una paciente.
Vale, pero hay que decir que este hospital tuvo varios usos.
Claro, entonces yo le pregunté si había tenido alguna enfermedad, me dijo que sí, y le pregunté si era una enfermedad
a través del
respiratoria.
Péndulo.
Sí, bueno, y también con mi percepción, bueno, sabes que me ayudo con el péndulo.
El péndulo es lo visual, pero luego tú tienes tu percepción.
Sí. Ella me dijo que no había tenido una enfermedad respiratoria, entonces preguntándole más, entendí que ella lo que tenía era algo psíquico.
Fíjate que lo fácil, quiero decir, si tú quisieras inventártelo, lo fácil sería decir, ¿has tenido una enfermedad respiratoria? Sí, ya está. Pero aquello, lo que sea, el péndulo se movió indicando un no. Y tú percibiste una negativa, que no era una... Es que este hospital fue de tuberculosos.
Sí,
el hospital,
eso sí lo
que
sabía.
Después se convirtió, como ya sabemos, en un hospital psiquiátrico. Pero no... O sea, en una época más bien reciente. Hasta hace no demasiado fue un psiquiátrico. Yo creo que en este siglo XXI, principios, también seguía siendo un psiquiátrico. O sea que,
no me dio una sensación de ser una
persona... Yo conozco gente que ha trabajado allí.
No me parecía una energía de una persona de hace muchísimo tiempo. Me parecía más bien actual.
Ajá.
O sea que es probable que no me estuviera mintiendo, porque a veces las energías te pueden mentir porque están jugando contigo, sin más.
Por supuesto.
Pero en este caso yo creo que me dijo la verdad. Era una persona que tuvo algún tipo de problema mental.
Vale.
Y su energía continuaba por ahí. Estuve charlando con ella un poco. No me pareció una persona para nada violenta.
Ajá. ¿No le molestaba nuestra presencia?
No. No, la verdad que estaba
más bien
curioseando.
Hay veces que te dicen, lárgate,
que
aquí me molestas.
Sí.
O sea, ¿qué pintas tú aquí?
O también tu presencia les inquieta porque ellos te perciben a ti también como algo que no debería estar ahí. Entonces les parece perturbador.
Desde la perspectiva del otro,
claro,
digamos.
Pero en este caso no. Ella estuvo hablando conmigo un ratito, enseñándome imágenes que no entendí muy bien algunas. De hecho, te pregunté, ¿aquí había algo parecido a celdas? ¿Sabes si había algo parecido a celdas?
Porque lanzo la pregunta, yo tampoco lo sé. Gente que vive en Guadarrama, que ha vivido toda la vida por allí, que vive por Navacerrada, etcétera, que nos diga, por favor, le preguntaré a Leonor, a nuestra amiga, pero que nos diga si había algo parecido a celdas o lugares de privación.
Como de aislamiento.
Aislamiento, privación de libertad, ¿no?
Sí.
Me encaja siendo un psiquiátrico.
Claro. Bueno, no sé cómo son.
Algunos pacientes que están muy mal y que se pueden autolesionar,
claro,
estén en un sitio vigilados y controlados. Y es verdad que cuando se habla de... Fíjate qué curioso, me venía a la mente... Hay muchos lugares... De hecho, nosotros hicimos un programa sobre manicomios encantados.
Ajá.
Es una energía, pues, de sufrimiento violenta tan grande... que es normal que estos sitios... Lo hicimos con José Manuel García Bautista porque tiene un libro que,
ajá,
se llama así. Bueno, no se llama así, pero que va sobre manicomios encantados, ¿no?
Sí.
Y muchas veces, cuando se habla de este tipo de lugares, se habla de fantasmas que están por allí como... Cuentan como que estuvieran en una cárcel, o sea, como que estuvieran,
sí,
encerrados.
Sí, 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 sí. Es que esta mujer, la sensación
que
me transmitía era
me encaja a posteriori, en el momento que me lo contaste no caí, pero ahora me encaja,
sí,
con otras historias de fantasmas que dicen, estoy aquí preso, pero tú,
sí,
no eres un preso,
sí,
no has hecho ningún no has cometido ningún delito.
Claro, eso es lo que ella no entendía y no le encajaba muy bien. Ella me enseñaba un lugar que a mí me parecía una celda de una cárcel.
No. Pero vamos a preguntar, muy interesante, a ver si la semana que viene no, que ya tenemos el programa especial, pero a ver si pronto podemos matizar esto que hemos contado.
Sí, me gustaría saber cómo era el lugar, si alguien lo ha conocido por dentro, en funcionamiento, como es el caso de Leonor, que nos pudiera aclarar esto. Y esta mujer, yo le pregunté si quería estar allí, porque me parecía que dentro de todo estaba tranquila, era pacífica.
Sí.
Me dijo que no quería estar allí. Entonces,
vale,
le expliqué de la mejor manera que pude que puede marcharse ya, cuando ella quiera. Puede salir de ese lugar, ya no tiene que estar allí nunca más.
Vale.
Y bueno, pues le expliqué que puede estar en paz cuando lo desee.
Y que se puede marchar, ¿no?
Que se puede marchar,
por cierto, otro sitio. La puerta principal, que es por donde entran los operarios, que tiene unos candados.
Sí.
Y tiene unas puertas laterales que están soldadas, o sea que eso ya no se puede ni
no podemos abrirlas de ninguna manera.
Estuvimos allí también un poco cotilleando, sin hacer nada malo, porque no entramos.
Bueno, curioseando.
Por cierto, que mucha gente quiere colarse, vamos a decirlo así, y como son tan poco inteligentes, dejan el coche ahí mismo.
Bueno,
y hay
que
un
si
cartelón que pone
civil,
prohibido aparcar.
Que pasa mucho la Guardia Civil. Ojo, cuidado con esto
pasan,
también.
Pasan
y te
ponen
multas. Y te
y
las
les
ponen,
hace
¿eh?
Muy poca gracia tener que meterse entre las zarzas para echarte.
Ojo, cuidado también con otra cosa. Si saltáis la valla a una hora que la luz no os ayuda mucho, lo más probable es que caigáis
en
un
pinchos.
Enjambre de zarzas brutal porque son muy espesas y muy fuertes. Y yo no sé, eso no debe ser nada agradable.
Pues en esa puerta, al fondo, vimos un lugar inquietante.
Sí, me llamó la atención un edificio concreto que había, pues qué sé yo, a unos
50
30
metros,
50, sí, calculo muy mal el espacio.
Estaba
pues
un poco
estaba
lejos.
Un poquito retirada. Sí. Las ventanas que yo veía desde allí me daban sensación también de presencia de que alguien nos estaba observando y ahí ya sí que con más mal rollo.
Sí.
Alguien que no quería que estuviéramos allí y que no le gustaba nuestra, pues eso, nuestra energía, nuestra presencia.
Bueno,
no
pues
quería que estuviéramos.
Nosotros, yo estuve, y eso, vamos, me lo pasé pipa, porque a mí me gusta cuando puedo ir a los sitios y no tengo que preocuparme
claro.
de si va a venir la policía, vaya. Vamos, no es que me guste, es que yo no lo hago, si no. Pero pudimos ir con la tele, pudimos
ajá.
ir con Telemadrid.
¡Qué suerte!
Momento en el que ya estaban las ideas de esto hay que echarlo abajo, pero se estaba utilizando el edificio como campo de entrenamiento para la policía.
Es que se hace
para
mucho
rescates,
eso también, claro.
Para perros.
Ajá.
Para entrenar perros, para la UME, etcétera, ¿no? Y ahí se colgaban con arneses y, bueno, debía ser muy interesante ver esos entrenamientos. Bueno, por cierto, me consta que a todas esas personas, y por eso yo creo que también a los operarios, les han pasado cosas o han visto cosas. Lo cual es normal en un
no
sitio
me extrañaría,
como este.
Claro.
Otra cosa es que tú lo niegues. Quiero
claro.
decir,
o que incluso, te lo niegues a ti mismo.
Eso
¿eh?
Es, que te lo niegues a ti mismo, que es peor todavía. Pero bueno, es respetable. Y haciendo ese reportaje con la alcaldesa de Navacerrada, con el compañero Rafa de Madrid Directo. Bueno, estuvimos un rato viendo el lugar, hablando, luego ya la alcaldesa se marchó, nos quedamos nosotros por allí un ratito, experimentando, pero con mucho respeto y con mucho cuidado, todo hay que decirlo. Por cierto, que yo capté ahí algo.
Captaste voces.
Eso hay que contarlo,
inexplicables,
hay que contarlo bien eso, porque capté un ruido. Bueno, y nos encontramos, como siempre, es que ahí, no sé, siempre hay gente.
Sí.
Con unas mujeres que les gustaba mucho ir para allá y que eran, pues eso, pues muy curiosas de lo paranormal y cuando era mucho más fácil acceder, por cierto. Bueno, pues estaban allí. ¿Y qué tal? ¿Qué habéis sentido? ¿Qué habéis vivido por aquí? Nos contó que en esa caseta que hay al fondo, en esa parte que no es tan grande, es como si fuera una recepción, no sé muy bien qué era eso, ¿eh? Seguramente la gente de allí, Leonor, por ejemplo, que trabajó allí, una amiga nuestra, sabrá qué era eso. Dice que sintió que la zarandeaban, o sea, como un empujón,
sí.
un dolor en la espalda, y cuando se subió la camiseta, la persona que venía con ella, y aparte que tenía fotos, le dijo, tienes arañazos en la espalda, ¿te parece?
Pues mira, cuadra un poco con la sensación que yo tuve de rechazo hacia nosotros en
allí,
ese lugar.
Allí hablan de que se puede ver un monje, de que hay energías hostiles, de que eso no se habla, eso lo confirmo. Porque me lo han contado gente que lo ha visto. Misas negras.
Bueno, siempre.
En la capilla. No sé si con más o con menos. No sé si hacer el tonto o de verdad algo con conocimiento de causa. Pero es un sitio súper curioso. Que ya no. Ya se está muriendo.
Las vallas están completamente restauradas.
Totalmente
y reforzadas.
Y
además hay operarios dentro que están trabajando. Aunque no los puedas ver en ese momento, seguramente te vas a encontrar con ellos y te van a denunciar.
Hay
aparte del peligro.
Bueno, denunciarte como mínimo, decirte, largo de aquí ya.
Claro, pero
y no me toque las narices que llamo a la policía.
Suficientemente
claro.
cansados ya como para no andarse con mucho diálogo. Así que, bueno, por favor, lo que os decimos. Desde fuera se ve perfectamente. Alguien que tiene cierta sensibilidad os puede decir que se capta la energía del lugar desde fuera. Y si queréis experimentar con un péndulo, con una grabadora, podéis hacerlo desde el perímetro. No hace falta que estéis dentro del edificio. Así que vamos a evitarlo, por favor.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Fíjate qué bonito que estuvimos, porque nosotros no lo habíamos visto, María, viendo los rostros de Tartessos.
Sí, qué ilusión.
Qué bonito, en el mar, en el mar, M-A-R, en el Museo Arqueológico Regional, haciéndonos un poco los turistas por Alcalá de Henares, lo cual nos lo pasamos pipa, hay que decirlo, y visitando sitios donde, claro, Alcalá de Henares es una villa histórica, digamos, es patrimonio de la UNESCO, y tiene sitios con antigüedad suficiente como para decir, aquí hay algo.
Aquí siento yo que no estamos solos.
Como por ejemplo el hospital donde estuvo San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y que, ojo, cuidado,
hay percibiste cositas, hay cositas.
Cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en el mar tenemos una noticia muy bonita. Récord de visitantes en la exposición Los últimos días de Tarteso, que como ya sabéis se puede visitar hasta el 24 de septiembre y que estamos siendo muy pesados porque para nosotros la parte cultural va absolutamente unida con el misterio. ¿Quiénes son estos rostros? ¿Quiénes fueron los Tartessos? Tampoco está claro y hay muchas lagunas. También se sabe mucho. Bueno, pues más de 50.000 visitantes.
No me extraña, pocos me parecen. Es que esto es una maravilla.
Que por cierto, me parece, no sé si han puesto un imán o un llavero con el rostro este. Ajá. Así que tenemos que volver antes del 24 de septiembre.
Tenemos que volver antes de que se marchen los rostros.
Tenemos
de
que venir a despedirnos de los rostros. ¿Cómo es ver esos rostros en el tú a tú, en la cercanía?
Pues la verdad es que te da una sensación de estar viendo algo que tiene mucha importancia.
¿Verdad?
Y algo extraordinario. Yo la verdad es que en persona me los imaginaba, fíjate, los rasgos distintos por las fotografías que yo había
¿A
visto.
¿A que cambian en persona?
Cambian mucho. Me imaginaba que la nariz era un poco más ancha. Los rasgos los veía distintos, como más orientales. Y la
Ahora se te hacen un poco más, entre comillas, europeos.
Sí, las narices afiladas, respingonas, los labios no tan anchos como yo los percibía en una fotografía. Entonces, es digno de ver y aparte es algo muy importante a nivel arqueológico histórico y tenéis que verlo.
Son unos rostros de piedra que se encontraron posiblemente formando parte de algún tipo de decoración de pared. No se sabe porque están destruidos. Se destruyeron a posta. Y se encontraban en el yacimiento de casas del Turuñuelo, en Badajoz. Son una pasada. Conocemos a algunos de los que están allí, como Esther Rodríguez. Son grandes divulgadores. Y no dejéis de ir. Además hay conferencias, hay ciclos. En fin, todo es gratuito. Y podéis acudir a Alcalá. Nunca hay que buscar una excusa para ir a Alcalá. Porque cualquier motivo. Hasta comerte una costrada. Que, por cierto, cayó.
Por supuesto, no podemos ir a Alcalá de Henares sin tomarnos algo tan rico como eso. Hay muchas más cosas para degustar.
Ay, me está dando hambre de hablar de esto. Así que ya sabéis, como me enteré yo de que algún oyente de Madrid misterioso que esté en Madrid y le pille bien, quiero decir, que no haya ido por dejadez, me voy a enfadar, ¿eh? Otra que tenemos, pues bueno, pues por ejemplo, y todo esto irá pasando por el programa, ¿eh? Os lo vamos anunciando, pero haremos programas. Top Secret, cine y espionaje. De cómo el espionaje ha ido calando en cineastas y en el espectador. Entonces, bueno, es una exposición del CaixaForum sobre el mundo del espionaje y el mundo del cine, pero también con historias reales, con objetos de películas, con grabadoras, con microfilms, materiales de James Bond, por supuesto, pero mucho más, ¿eh? Mata Hari, y también se va a hablar incluso de Edward Snowden. O sea que hay mucho que contar de ayer y hoy en esta expo, que está hasta el 22 de octubre, por tanto tenéis tiempo de momento de sobra. Ya iremos achuchando, pero tenéis tiempo de sobra para ir al Caixa en el Paseo del Prado y ver esa Top Secret cine y espionaje. Otra, anda que no.
A ver.
Ahora está muy de moda, ¿verdad, María? Las exposiciones inmersivas.
Sí, es algo que está en auge y no me extraña porque es que es chulísimo.
Hubo una de Frida Kahlo, creo recordar.
Sí, ha habido de Van Gogh también.
De Van Gogh. Hubo otra de
Tutankamón,
esa es la que quería decir, que estuvo también metido nuestro amigo, nuestro colaborador, una persona que da gusto escucharla cuando son en temas que tienen que ver con Egipto y que además es un tío majísimo, que es Nacho Ares, que por cierto estuvo también en Onda Madrid en el programa del Buenos Días, coincidiendo, fíjate, de casualidad, el miércoles de esta semana, estuvo porque se acaba de inaugurar. O sea, este mismo viernes se ha inaugurado la exposición inmersiva de Los últimos días de Pompeya. Que por cierto, pues estuvo ahí. Nacho Ares participa un poco en los guiones, en la planificación de esta exposición. Espero que pueda pasarse un día por el programa. Que se acaba de inaugurar. El 8 de septiembre se ha inaugurado. Y bueno, pues hay que decir que esto está en el Matadero, en el Centro de Experiencias Inmersivas. O sea, fijaros ya si esto ha llegado para quedarse.
Sí.
El tema de las expos inmersivas, que ya hay un centro en el Matadero dedicado solo a eso. Y bueno, pues os voy a leer un poquito la sinopsis. Dice: sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad, el estilo de vida, las costumbres, gastronomía. Eso me gusta a mí. Y vive en primera persona, como nunca hubieras imaginado, el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. En los últimos días de Pompeya, en la exposición inmersiva, exposición oficial avalada por el Parque Arqueológico de Pompeya, sentirás que caminas por las calles de la vieja ciudad romana instantes antes de la explosión del Vesubio. Te entenderás, interactuarás con sus habitantes y su vida cotidiana hasta la llegada de ese punto final. Una selecta colección de piezas arqueológicas, que no es solamente realidad aumentada y paneles muy bonitos que parece que estás ahí dentro, incluso las gafas estas de
3D, ¿no? De realidad, sí, aumentada.
Uh-huh. No solo eso, también una colección de piezas arqueológicas llegadas desde Nápoles te llevarán a ese momento del otoño del año 79, cuando el tiempo se detuvo al pie del Vesubio. El volcán cubrió con cenizas las ciudades de Pompeya y Herculano, y con ello se generaba una de las cápsulas del tiempo más extraordinarias en la investigación arqueológica. Disfruta de una extraordinaria aventura virtual, pasea por la Villa de los Misterios. Ya me ha ganado. La Villa de los Misterios.
Te ha ganado. Sí, a mí hace un rato.
Y lo de la
¿eh?
Comida también, la gastronomía. Interactúa con sus tesoros, sus pinturas, el agua de su atrio y el frescor de la brisa en el peristilo de la casa. Un sueño hecho realidad en el que tus cinco sentidos... Ojo, que es que a lo mejor hay también como...
Claro, claro.
Bueno, os lo vamos
no
a...
No nos hagas más spoiler.
No, es que lo vamos a ir a ver.
¡Ay, qué ilusión!
La semana que viene
favor.
Vamos a verlo y os contamos,
os
¿vale? ¿Qué tal está?
De India. Vámonos
nos encanta
primero
Pompeya tanto
y luego os contamos.
Que teníamos un viaje
sí,
planeado que
verdad.
Se nos fastidió por la pandemia.
Es
pero teníamos que haber ido y, por cierto, María, tenemos que ir.
Vamos a ir seguro.
Pero primero vamos a ver esta expo, que tenemos la suerte en Madrid que nos podemos desplazar y podemos vivir aventuras y experiencias brutales sin salir de la ciudad.
Es cierto.
Y eso
que
es una cosa que hay que dar gracias. Madrid tiene muchas cosas malas. Es decir, de aglomeraciones, tráfico,
sí.
Los precios que son muy altos, no sé qué. Pero ojo, tenemos todo esto. Bueno, pues otra expo inmersiva, que no es poca cosa lo que te voy a contar, María, en estos últimos minutos. Bueno, pues en el Nomad Museum, me parece que está en la Gran Vía, efectivamente, Gran Vía 78,
ajá.
En el Nomad Museum, nada más y nada menos, el misterio del Bosco. Sí, sí, el del Jardín de las Delicias.
Sí, sí, el Bosco. No puede ser otro.
Desde el 14 de agosto se acoge esta exposición inmersiva que permite sumergirse en la obra del genial artista flamenco Hieronymus Bosch, el Bosco, y descubrir la riqueza simbólica de sus imágenes. Pasear por el jardín... Bueno. Tenemos que ir.
Estás ya como loco.
No me da tiempo ni a leerlo. Pasear por el Jardín de las Delicias o atreverse a descifrar los acertijos escondidos en gran parte de sus obras.
Esto es un poco escape room.
Me encanta también, por cierto.
Me encanta la
Se
idea.
Trata de la primera vez que se lleva a cabo una muestra inmersiva en la pintura del pintor flamenco, en la que se coquetea con la innovación creativa empleando la inteligencia artificial para poner en movimiento el mundo onírico y grotesco del artista. Hay que ver qué figuras, qué demonios. A mí la tabla que más me gusta del Jardín de las Delicias es la del infierno,
claro.
La de la derecha.
Ya me lo imaginaba.
Está llena de
no
criaturas extrañas. Bueno, también me gusta mucho la del paraíso. ¿Eh? Hmm. La que menos me gusta quizás sea la central, que es la más grande. Pero la del infierno, que es muy... Claro, diríamos, es muy Dalí, pero es que mucho antes que Dalí
claro.
Fue el Bosco. Así
sí.
Que habría que decir que Dalí bebía mucho del Bosco, uh-huh. Claro. Es muy surrealista. Son 35 minutos de proyección, una exposición que realiza un recorrido por las distintas etapas de la vida artística y muestra los detalles más ocultos de sus obras maestras desde el punto de vista multisensorial. Nos vamos a pasar pipa.
Bueno.
De momento vamos a la de Pompeya y os iremos contando en
sí,
sucesivos programas.
Poquito a poco.
Una cosa que quiero que se quede muy clara es eso. Nuestra firme convicción de que el misterio y la cultura están unidos, hablando de Javier Sierra, que estará conmigo, recuerdo, el próximo martes 12, 18:45, Biblioteca Eugenio Trías, pues Javier Sierra es el que acuñó en habla hispana el término de ocultura.
Sí.
Que es cómo lo oculto se va calando en diferentes sectores de la cultura. Y es así. Y eso es incontestable. Así que dejaos llevar esta temporada por Madrid Misterioso, que os vamos a proponer y a sugerir planes que tienen que ver con nuestros temas. Ruta secreta es que voy a convocar una, yo creo que a la de ya. Así que estaros muy pendientes.
Tenemos la agenda que echa chispas ya, ¿eh?
La agenda echa chispas. Hacemos otras actividades, esas rutas, conferencias, en fin, que queremos volver. Es difícil, ¿eh? Porque somos un equipo muy pequeñito, muy humilde, pero queremos volver con toda la fuerza del mundo. ¿Y cómo nos ayudáis vosotros? Pues nada, escuchando el programa, comentando, mandándonos un email, contándonos vuestras experiencias extrañas.
Eso nos gusta mucho.
Nos encanta. Y sobre todo, pues acudiendo a los actos en persona. Ahora que estamos ya, bueno, iba a decir, estamos saliendo, estamos en otro repunte de la pandemia, no quiero ni hablar de este tema,
nada,
del COVID,
no.
Pero estamos ya todos, o sea, el tema de los eventos presenciales es lo que ahora mismo lo está petando, nunca mejor dicho. Y eso, a ese carro, a ese tren, nos subimos aquí en Madrid Misterioso. Comienza la quinta temporada, programa 200, y María, estarás con nosotros, ¿no?
Por supuesto, estoy deseando ver allí a todo el mundo, quien pueda que se acerque al retiro. La biblioteca. Vamos sí. a estar allí el martes a las 18:45 empezará, así que está un poquito antes, a las 6:30.
La entrada es libre.
Allí os esperamos.
Y lo dicho, que empezamos, que tenemos muchas ideas y que para poder llevarlas a cabo necesitamos la complicidad del oyente de Madrid Misterioso. Así que nos vemos en el retiro, nos vemos el próximo martes. Y nos iremos escuchando aquí en las ondas y en la sintonía de Onda Madrid. María, que sea buena temporada. Nuestros mejores deseos, ¿no?
Las mejores, sí. Los
vamos a hacer
deseos.
Un ritual mágico para bendecir esta temporada. Seguro, seguro, seguro.
Que María, me pongo a ello ahora mismo.
Nuestra
claro que
bruja
sí,
de
mis
confianza.
Velas, mis inciensos, mis cosas, sí.
Y a todos vosotros, que muchísimas gracias. Nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo.
Donde solo